Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace en el 107.5 del FM, aunque también se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Todo esto si nos quieres escuchar en directo, ya sea de manera digital o analógica, de antigua manera, de antaño, de buenos y viejos tiempos, o de los métodos más modernos. Pero también, como los métodos nuevos son más modernos, también puedes bajarte el programa desde muchos sitios. Por ejemplo, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, del propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, o incluso desde la página web de Estrellas ante el Peligro, programa de humor de Hora de Enlace, que se emite los domingos de 5:30 a 7, y en el que también colaboro yo de vez en cuando. Pero bueno, sea como fuere, ahora mismo en directo estás escuchando Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Hora de Enlace, radio social, radio comunitaria, y después hablamos de un premio que la radio ha ganado, oye, modestamente merecido. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que, pues eso, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia y que os espera una horita de noticias sobre cómics y la mejor música posible. Lo dicho, ahora nos vemos. Pues aquí están los Kings, nuestro Stop Your Sobbing, una y otra muchas segundas sintonías. Yo creo que ya prácticamente podemos comenzar el programa de hoy. Son las 5:04 minutos de la tarde, de ahí viene el error lingüístico. 5:04 de la tarde, 4:04 en las Islas Canarias. Y también, como recuerdo siempre, sabed que en otras partes del mundo pues habrá otras horas diferentes y completas, que puede ser más o menos según el uso horario, todo depende de los meridianos y demás. Pero bueno, ahora estamos aquí en la franja horaria más uno, que se llama, una más de mediano cero de Greenwich, y bueno, ya está, 5:04 de la tarde, tampoco vamos a meternos mucho más. Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Hora de Enlace, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace, con noticias sobre cómics y la mejor música posible. Y ya que hablamos de Hora de Enlace, hay que hacer un pequeño apunte, porque hemos sido galardonados en Hora de Enlace con un premio estupendo. En el noveno encuentro de experiencias y en la celebración del 35 aniversario de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, de la FAPA Francisco Eugenio de los Ríos, una organización que junta pues a unas, creo que eran más de 800 APAs. Las APAs o las AMPAs son las, bueno, en todos los institutos públicos, y supongo que también habrán los privados y concertados, hay una asociación de padres y madres de alumnos que también están interesados en el, oye, en la educación de sus hijos. Y entre las AMPAs, profesores, claustros y demás, pues oye, se rige el procedimiento del centro. Una cosa estupenda. Pues bueno, una federación, una asociación de más de 800 FAMPAS ha premiado a Radio Enlace, pues fin, por su labor en haciendo programas, escuelas, haciendo cursos de radio en los institutos, y sobre todo por, oye, por tener esto, esta cosa que tienen las radios sociales, que son radios libres, con total libertad de expresión, con un montón de temas, una radio en la que cualquiera puede hacer radio, en la que hay programas de todo tipo, cualquier persona, sin importar raza, género, sexo, condición, algún tipo de problema, minusvalía psíquica, física, sea como sea, cualquier persona puede aquí en Radio Enlace tener su programa de radio, tener su espacio y contar absolutamente lo que quiera, por supuesto, evidentemente, siempre que entre dentro de los respetos mínimos a los derechos humanos y demás. Es una cosa estupenda las radios comunitarias. Estamos pasando todas las radios comunitarias una etapa realmente mala, sin ninguna subvención, sin ningún tipo de ayuda. Solamente dependemos de las cuotas de los socios, de los aquí presentes, y de alguna colaboración que haga, pues oye, algún aficionado, algún amigo de la emisora, pero son tiempos realmente duros. Así que en estos tiempos duros se nos reconozca, pues oye, una labor que tenemos las redes sociales, es algo completamente estupendo. Y alguno puede decir, bueno, pues sí, claro, esta asociación pues da premios en el barrio y ya está, y es como si te lo da el tendero de la esquina. Pues no, porque además hemos ganado nosotros y ha ganado también el intermedio. Es decir, que son premios importantes, el intermedio ha ido a recoger este premio y también Radio Enlace como, en fin, como una pequeña muestra de radios comunitarias. Así que estupendamente agradecemos a la FAMPA Genero de los Ríos que nos haya dado, pues, oye, este premio, y trataremos, en fin, todos los programas en individual y toda la radio en conjunto, seguir haciéndonos dignos merecedores de estos premios, estos reconocimientos, y trataremos de seguir haciendo pues unos programas de radio libres, completamente democráticos, con libertad de expresión, programas muy distintos, que eso es lo bueno que tienen este tipo de emisoras. En las demás radios, pues oye, hay programas Sota Caballo Rey, hay programas muy buenos en otras emisoras, tampoco vamos a meternos en absoluto, hay programas muy buenos, muy bien producidos, muy bien locutorizados, son programas excelentes, y además gente que gana su dinero, profesionales, y no queremos tampoco hacer competencia, es decir, meternos con otras radios, ni mucho menos. Pero que estos proyectos de radio comunitaria son especiales, permiten a cualquier persona hacer un programa, tener una horita, media horita, con su expresión hablada al mundo con total libertad y haciendo la música o los temas que te gusten. Que te guste la música africana, tienes un programa de música africana. Que te guste el blues, programa de blues. Que te guste el techno, programa de techno. Que te gusta, yo que sé, la pesca con, no sé cómo, es que no entiendo de pesca. Bueno, la pesca con cañas artificiales, programa de pesca, programas de todo tipo, de psicología, de economía, lo que quieras. Esto es Red Enlace, esto son las radios comunitarias. En fin, estamos aquí para vosotros. Dicho esto, esta pequeña, en fin, este pequeño acto de auto-homenaje. Comenzamos con el programa, por supuesto, hablando de Expo Comic. Este fin de semana empezó el jueves pasado y hasta mañana durará el Salón del Cómic de la Comunidad de Madrid, Expo Comic 2012. 15 años de salón. Todavía recuerdo el primer año cuando se celebró el Mercado Puerta de Toledo, que fue un acontecimiento único. Estaba yo, pues yo tenía 18 años para aquel entonces. Pues yo ya he hecho mi edad, sin darme cuenta. Pero bueno, en fin, para aquel entonces fue un auténtico lujo. Después de que en Barcelona llevaran años con el Salón del Cómic de Barcelona y en Avilés y demás sitios, que en Madrid no tuviera uno, fue muy triste. Bueno, pues ya tenemos 15 años de tradición de Salón del Cómic de la Comunidad de Madrid. Últimamente, todos los años, se celebraba en los recientes feriales de la Casa de Campo, pero ya sabéis que este año, pues con la tragedia que ocurrió en Madrid de Arena, se cerraron cautelarmente todos esos recintos, y una semana antes a la organización se les avisó que no se podía hacer. No se podía hacer cuando ya estaba todo hecho, todo comprado, todo pedido, todas las reservas de hoteles hechas, todos los billetes de avión de los invitados pagados, todo, absolutamente todo hecho, preparado para rodar, porque ya quedaba una semana, ya estaba todo hecho. Una semana antes, los organizadores tuvieron que ponerse, pues oye, manos a la obra y las pilas completamente para buscar un nuevo recinto en una semana. Pues que un recinto que albergue en Madrid a todas las personas que van a Expo Comic es realmente complicado. Lo consiguieron y se buscó el matadero. Ya hablamos la semana pasada de cómo el cambio de localización, de ubicación, desde el punto de vista psicológico era bastante bueno para el salón, porque oye, se cambiaba la concepción de ser un sitio de una feria de cómic, de vender, vender y comprar, se cambió a un sitio cultural. La Asociación Nacional de Danza está en ese sitio, hay exposiciones todos los años, en fin. Las exposiciones están separadas de la capa principal, algunas de ellas, no todas, con lo cual da un espacio mucho más cultural, da un mejor ambiente. Así que fue buena idea. Pero incluso nos contaban el jueves mismo los organizadores que un día antes, el jueves se inauguraba, un día antes, el miércoles, les llamaron y dijeron que faltaba un papel y que no se podía abrir el salón. Y decían, pero por Dios, que se abre mañana. No nos pueden decir un día antes que nos falta un papel. Lo dicho, que al final, pues oye, todo al final, todo se lo bien, todo se hizo, ahí se ha abierto en este nuevo espacio, en el Matadero, Matadero Madrid, edificio, recinto cultural para albergar un montón de exposiciones y asociaciones culturales, en el Paseo de la Chipera 14, un sitio bastante céntrico, el metro más cercano es Legazpi, hay otros cerca, creo que esta pirámide es también cerca, creo que está Embajadores, la parada de Méndez Álvaro, pero bueno, la más cercano es Legazpi, la parada de metro de línea 6 y 3, y bueno, Legazpi, sales a la plaza de Legazpi, subes un poquitín la calle Paseo de la Chopera, en el número 14, ahí tenemos este evento. ¿Qué tal está este evento? Pues os cuento, yo fui jueves y viernes, un poquito por la mañana, cuando salí del trabajo, del pastoreo. Y jueves y viernes no había mucha gente, estaba bastante amplio todo, estaba bien, las exposiciones bien colocadas, en fin, el sitio muy amplio, el sitio. Además, han conseguido una cosa buena, teniendo en cuenta que hay varias, está separado en varias carpas, la carpa principal es lo que es Expo Comic en sí, luego queda pues alguna pequeña carpa de cafetería, está la carpa de Edge, la empresa de juegos de mesa y de rol, otras exposiciones, y para eso no hace falta entrada, es decir, tú puedes entrar tranquilamente, gratis, al matadero, es un espacio abierto, público, te entras si quieres. Pasas la sala principal, no pagas entrada, te vas al patio del matadero, estupendamente, tomando el aire, te puedes ir a la cafetería, a la tienda de Edge, a algunas exposiciones, y para ahí no tienes que pagar entrada. Luego ya sí, si quieres ir a la carpa principal, entonces ahí ya sí te van a pedir entrada. Además, te van a pedir entrada y te van a pedir, esta vez que las medidas de seguridad han subido bastante, te van a pedir que abras la mochila y el bolso que lleves, con una amabilidad exquisita, eso también es cierto, pero te lo van a pedir. Yo el jueves mismo fui del pastoreo directamente a salir del trabajo allí. Fui a pasar, pagué, entré perfectamente con mi pase de acreditación de red de enlace, estupendamente. Entré y me pidió el hombre muy amablemente que por favor me tenía que ver la mochila. Efectivamente, se la enseñé sin ningún tipo de miramiento ni de problema. Entré tan contento, vi el Expo Comic, salí de una vuelta un ratillo de la carpa y quise volver a entrar otra vez. Y me volví a decir el hombre otra vez, y lo siento, pero se tengo que ver otra vez. Yo, no pasa nada, hombre, mejor, quería seguridad. Estupendamente. ¿Qué ocurre? Que bueno, que estos jueves y viernes pues no hubo problema, pero hoy, sábado, he ido también con un amigo para allá. Yo puedo pasar por con acreditación, no hay problema, pero bueno, me he quedado con la cola y había una cola tremendamente considerable. Una cola absolutamente impresionante, pero un pedazo de cola. Un pedazo de cola que seguramente se debía a que, bueno, la taquilla no está todavía habilitada para toda esta cantidad de gente, a que pues, tienen que ir poco a poco dejando entrar, están cuidando mucho la seguridad de todos estos eventos, con lo cual pues seguramente pasan en pequeños grupos, tienen que examinar mochilas de cada grupo, entonces hace que haya sido un poquito, bueno, cayó una cola tremenda. Todos los años hay cola, pero parece ser que en la casa de campo daba menos impresión, que pasaba más rápido. En esta ocasión, pues al final, de hecho, ni siquiera hemos entrado, había una cola. No lo digo para asustaros, en absoluto, lo digo por dos motivos, para que veáis cómo la gente pensaba que, pues oye, el cambio de localización a una semana podía dar lugar a que hubiera gente que no se enterara que había cambiado. Se ha enterado todo el mundo. O sea, no hay problema, todo el mundo sabe que se celebra ahí, no hay problema, y además ha tenido un montón de éxito el nuevo sitio. Lo digo porque si vais a ir mañana, por la tarde ya no creo que haya problema, toda la cola, la gente ya habrá comparado su entrada, que era el principal escollo, y con tu sello entras, sales tan ricamente. Así que seguramente ya si veis ahora por la tarde, no creo que tengáis problema. Sin embargo, si queréis ir mañana para la mañana, mañana es el día de las familias. El domingo es el día familiar en la que la gente pasa con los niños, aún ha vuelto, o pasa por la zona que te quiere meter. Mañana iros prontito. Esto se abre, si no recuerdo mal, se abre a partir de las 10 de la mañana. 10, 10 y media, no recuerdo exactamente el horario, creo que sí, creo que a las 10 de la mañana. Pues estar allí prontito porque hay una cola bastante considerable, cosa que nos alegramos porque supone el éxito de este salón y que pueda seguir haciéndose durante pues muchísimo tiempo. Bueno, yo os conté un poquito la semana pasada que podíamos encontrar en el salón. Vamos a deciros, bueno, si queréis voy a buscar, ya que estoy, ya me quedo yo con la cosa de la hora y en el, bueno, el prospecto que te dan a la entrada no lo veo reflejado, así que porque no lo encuentro, seguramente esté, pero yo no acabo de encontrarlo, así que nos metemos a la página oficial de Expo Comic y vemos tranquilamente. Sí, en fin, si internet tiene a bien, por supuesto que ya todas las cosas que ocurren en la vida real son si internet tiene a bien. Sí, mañana quedamos, sí, vale, nos enviamos un mail, bueno, todo eso es internet tiene a bien. A ver qué pasa cuando internet diga que aquí se acaban las cosas. Pero bueno, vamos a ver, Expo Comic 2012. Entramos, perfectamente. Va a estar hasta mañana, empezó el jueves, estará hasta el domingo, hasta mañana. Mañana domingo es el día familiar, es un día de muy buen rollo, es un día de padres, hijos, otakus, que hay bastantes otakus este año, por cierto, que nos parece estupendo, tampoco queremos decir nada, pero además es divertido. A ver, Expo Comic. Vamos a ver. ¿Cómo compro entradas? Chuchuchipón. Anda, pues si se puede por internet, se puede, anda, mira. Yo pensaba que no se podía. De hecho, lo hemos pensado esta mañana. Digo, pues oye, sería buena idea que se pudiera pedir por internet. Pero efectivamente, yo no lo sabía, pero si queréis todavía estáis a tiempo de pedir entradas por internet. ¡Ay! Pues siempre que siempre me equivoco en un capincho de Devo. Bueno, lo de un capincho de Devo me refiero a internet y metafóricamente, ¿eh? No estaba pensando en otras cosas. A ver. Horarios. Legazpi, cercanía. Vale, pero horarios. Acreditación y noticias, Expo Comic, eventos pasados. Pues no había los horarios, pero bueno, todo esto suele ser siempre 10, 10 y media, o sea, no hay problema. A lo que vamos, Expo Comic 2012, autores que tenemos, un montón de autores invitados, gente como Darío Adanti, Caspar de Activa y Las aventuras del niño Dios en el jueves, un autor argentino surrealista que a mí me gusta muchísimo, pues Darío Adanti, Alfonso Azpiri, que va todos los años, creador de Mod, creador de Lorna, uno de los creadores clásicos de los 80, ilustrador de un montón de videojuegos de Dynamic, también de los 80, en la buena época de los 80, un dibujante completamente magnífico, Alfonso Azpiri. Va Carla Barrocal, autora madrileña que tuvo su, en fin, tuvo su momento de despunte hace unos años, con trabajos como Dirty Mad Trio, El Terrible Vampiro, y la verdad es que sigue trabajando, consiguiéndose la grama. Vino a este programa, Carla Barrocal, y estuvo encantadora, estuvo fenomenal, y la verdad es que nos cayó fenomenal, Carla Barrocal. Simon Beasley, dibujante clásico de 2000 AD, uno de los creadores gráficos del nuevo estilo de Lobo, dibujante de Slain, en fin, un clásico absoluto. Gente como Tirso Cons, como Carlos Díez, El Torre, Victoria Francés, que además tuvo una exposición bastante chula, la Victoria Francés, pero que es curiosa, es una historia contando, bueno, son unos cuadros contando una historia. Que es, oye, no es habitual, las exposiciones temáticas que cuentan una historia son varios cuadros en plan cómic contando una historia de la peste negra en un barco y cómo unos marineros se lanzan al agua, se encuentra una sirena y bueno, pues una historia de amor entre estos dos señores. Bueno, señores, entre esta la sirena y el señor. Viene Max, autor del cartel y otro... autor impresionante, autor de Nosotros Somos los Muertos, de Bardín, el superrealista, autor de Peter Pan, La Biblioteca de Turpin, también es un autor que me encanta, Max. Carlos Jiménez, ¿qué contra Carlos Jiménez? Clásico entre los clásicos, autor de Barrio, de Los Profesionales, de Paracuellos, de, bueno, de historias también incluso de ciencia ficción, como Culau, El Leproso, como Home, un auténtico clásico. Isabel La Roca, autor de los primeros que se fue a trabajar a Estados Unidos junto con Carlos Pacheco. Isabel La Roca ha sido el único español que ha ganado un Eisner por su trabajo de dibujante junto con Matt Fraction en El Invencible Iron Man. Pues también estará aquí Isabel La Roca. Estará Montse Martín, Oscar Martín, Jesús Marino, Luis Rollo, Kenny Ruiz, Herb Trimp, uno de los puntos fuertes, uno de los clásicos, dibujante americano, en los 60 estuvo en la colección de Hulk, en los 70, pues oye, hizo los Transformers, Iron Man, Nick Fury, El Hombre Hormiga, Spider-Man, etc, etc, etc. Y además, actualmente, todo está trabajando para, bueno, todo lo que vende, lo que trabaja, tiene un punto de ayuda para todas las familiares de las víctimas de las Torres Gemelas. Un tío encantador, Herb Trimp. Santiago Valenzuela, a mí me está entusiasmando. Empecé hace poco con el Capitán Torrazone, empecé el año pasado a seguir las historias del Capitán Torrazone y me están entusiasmando. Pero muchísimo. O sea, hasta un punto que, de verdad, yo no imaginaba. Sabía que era bueno, que todo el mundo hablaba muy bien de él, Santiago Valenzuela, del Capitán Torrazone, pero realmente el cómic de las aventuras del Capitán Torrazone me está gustando muchísimo. Pues ahí estará también Santiago Venezuela. Y estará además con una exposición dedicada a ni más ni menos que a Capitán Torrezno. En fin, un montón de gente. Este año es más complicado saber los horarios de las... bueno, no son actuaciones, de las charlas, de los actos que hay en el salón de actos. Viene este año y te dan en el salón del cómic, el panfletillo de todos los años y un dibujito, con los stands. Pero sin embargo, horarios de firmas y de conferencias y de charlas es tan más difícil saberlo. Seguramente allí mismo preguntando en el stand de información te lo dirán sin problema. Pero que de momento físicamente no hay una hoja con planning y con horario que suele haber todos los años, pero eso más que nada no lo estoy contando ahora mismo. Pero bueno, allí os lo darán sin ningún tipo de problema. Pero bueno, yo creo que ya podemos poner una cancioncilla para irnos relajando un poco. Después hablamos, pero que tenemos que contaros también cuáles han sido los premios de Spocomic y contaros un poquitín las exposiciones, brevemente. Ponemos una cancioncilla, vamos con ella. Vamos con B.B. King, clásico de los clásicos. Ya que hablamos de autores clásicos, hemos hablado de Herb Trimp, hemos hablado, pues oye, de... Oscar Jiménez, pero tengo últimamente la memoria fatal, ¿eh? Es una pena. Bueno, hemos hablado de Alfonso Azpiri, hemos hablado de Herb Trimp, hemos hablado de un montón de gente clásica y absolutamente estupenda. Carlos Jiménez, en fin, pues te lo he dicho. Hablando de clásico, pues un clásico entre los clásicos, uno de los mejores guitarristas de la historia, de la música y de la historia de todo, en fin. Tú te pones a hablar de la historia de la sillería, de hacer sillas, por ejemplo, y el mejor músico en la sección de B.B. King. Sea lo que sea, de cualquier género artístico, B.B. King va a ser el mejor guitarrista de la historia, incluso de cualquier género, trascendiendo géneros. La canción se llama Confessing the Blues, confesando el blues, una maravilla de blues absoluta. Tocada, pues como siempre, de manera prodigiosa y monumental por B.B. King, interpretada de manera prodigiosa y monumental, cantada de manera monumental, y en fin, si es que el blues se puede aprender, hay que saber tocar la guitarra, hay que ser técnico, hay que ser virtuoso, B.B. King lo es, pero además hay que tener otra cosa. Me niego a llamarlo alma porque no existe tal cosa, pero hay que tener algo, un algo especial, un algo dentro que te permita tocar blues, y no puede todo el mundo tocar blues, ¿qué se le va a hacer? Puedes tocar muchas cosas. No pasa nada, te dedicas al rock progresivo si quieres, y eres un virtuoso apajeando mástiles, y ya está, y no pasa nada. Y reconocido, y estupendo. Pero para tocar blues, amigo o amiga, hay que tener algo, y B.B. King lo tiene. El que no lo tenga, no pasa nada, se dedica a otro estilo de música, y lo vamos a querer igual, no pasa nada. Pero para el blues hay que valer. Y valer como B.B. King con su Confessing the Blues. me dejo enrollar y pongo la canción.
Thank you.
Pues aquí estaba B.B. King confesando el blues con su Confessing the Blues, ya veis, sonando absolutamente bien. Seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Roda Enlace, 107.5 del FM, www.rodaenlace.org. Ya sabéis que desde muchos sitios más os podéis bajar el programa. Incluso podéis haceros miembros del grupo de Facebook Fabulas y Reflejos. Tenemos 90 miembros, pero alguien ha desertado, ya somos 89. Bueno, no pasa nada, oye, no, nadie obliga a nadie a estar en el grupo, que no quiera. 89 miembros está muy bien también. Buscaré a alguien a ver si conseguimos llegar a 90. Creo que 90 es un número bonito, 90. Me da pena perder 90. Pero bueno, aún así, 89 miembros está bastante bien. Y ahí seguiremos también, claro, mientras aguante Red Enlace, que como he dicho al principio del programa, tenemos unos momentos bastante peliagudos, pero en fin, cosas más difíciles habremos pasado, cosas más difíciles a lo mejor tenemos que pasar, esperemos que no, porque ya sería esto el acabose, pero en fin, que aquí seguiremos mientras podamos, sábado tras sábado, hablando de cómics y con la mejor música posible por nuestra parte, por el resto de parte de otros programas de Roda Enlace, pues haciendo otro tipo de programas con otro tipo de música y otro tipo de contenidos que seguramente igual te van a interesar un montón. Bueno, que decíamos, ya encontré por fin en la página de Expo Comic precios y horarios. El precio, bueno, ya sabéis, es un día 5 euros la entrada por un día, el bono de 4 días 12 euros, pero ya no merece la pena porque ya pasa dos, y así que no, en fin, hasta que tengas una máquina del tiempo, que entonces pues oye, fenomenal, te lo compras hoy y ya puedes viajar en el tiempo y demás, pues estupendamente, entonces muy bien, me parece que compras el bono para 4 días, pero si no, pues eso, pues no merece la pena que te lo gastes hoy. A las 10 de la mañana se abre y está hasta las 9 de la noche. Todavía tenéis hoy, pues hace un poco, como acaba este programa, que acaba a las 6, salís a las 6 de vuestra casa, a las 7 más o menos llegáis, hasta las 10, hasta las 9 tenéis todavía horitas tenéis. Y a esa hora ya habrá bastante menos gente. Y si no mañana, pues prontito, a las 10 allí, ir prontito, porque luego hay una cola tremenda, a las 11 y media que he llegado yo, había un colón, había, me lo dejé preocupar. No, incluso antes, a las 11 y media, 11 y cuarto para ir llegado, y había un, bueno, en fin, un pedazo de cola tremenda. Y además, con los inconvenientes que, bueno, estabas en una cola rara de frikis. Que los frikis generalmente son gente majísima y encantadora, pero a veces toca algún friki tonto. Y en fin, yo estaba cerca de un friki un poquitín tontito, y en fin, pues uno para que se contiene y demás, pero también de vez en cuando ganas de respirar hondo, más no cometer genocidios en masa. Bueno, en masa no, concretos. Bueno, a lo que vamos, precio horario. Nos quedamos a hablar un pelín de exposiciones. Exposiciones de Expo Comic, que las comenté la semana pasada, pero bueno, repetimos, una exposición de José Ramón Larraz, muy curiosa, otro José María Benenguer Sánchez, estupenda exposición de muestra de pinturas, la exposición de Victoria Francés dentro del recinto, contando una historia también de manera muy curiosa, una exposición que no llegué a ver el otro día y me quedo sin verla, pero tiene bastante buena pinta, el Divino Comic, sobre 25 años de relaciones diplomáticas española e israelíes. También tenía muy buena pinta y no llegué a verla el otro día, a ver si mañana para mañana puedo pasarme. Y una exposición que me ha gustado de menos, porque no es lo que yo esperaba, sobre, en fin, sobre el Capitán Torrezno. Pero bueno, que ha sido, no sé si sería eso la presentación de la exposición, si la exposición es eso o depende, que es el problema que he tenido. Que yo lo vi, que era, pues oye, unos palés de obra con fotocopias de los personajes de Santiago Valenzuela, de Capitán Torrezno, que dije, pues si la exposición es esto, es un poco chorra. A lo mejor esto más que nada era la presentación de entrada de la exposición. Como ya que el jueves, que es el día de entrada, y están todavía montando muchas cosas, a lo mejor hay cosas que todavía no están del todo montadas y preparadas. Pero bueno, que aún así hay unas cuantas exposiciones para ver, un montón de charlas, autores invitados de renombre de alto copete, de copetín, y en fin, un precio asequible y un montón de stands. Además, yo he encontrado, el jueves encontré justo lo que iba buscando y me apetecía, tenía ilusión para buscar un par de cosas. Recordad que aquí os he hablado yo muy bien de Thor, el poderoso vengador, el cómic de la línea Impact de Marvel, la línea para hacer historias dedicadas a un público más juvenil. Pues me compré el número 1 de Thor, que me gustó un montón, y el segundo no me lo compré, en su momento se me pasó, dije, mira si lo encuentro. Lo encontré y de oferta. Y también me hace ilusión encontrar los números de Flecha Verde, Green Arrow, de Kevin Smith, que también en su día se ya pasaron. Pues también los encontré y también de oferta. Luego ya puesto me compré también los de todos los tomos de Green Arrow de Jude Winnick, pero bueno, y me faltan, sí, me faltaron dos tomitos de Kevin Smith que no pensé en ellos allí el otro día que estuve, el jueves, no pensé en ellos. Y a lo mejor si mañana vuelo por la mañana, pues a lo mejor, en fin, pues a lo mejor intento buscar. Pero bueno, ya sabéis, Expo Comic 2012, en el Matadero Madrid, Paseo de la Chopera 14, al ladito de la Metro de Legazpi, línea 6 y línea 3. todos los años merece la pena ir, es un acto que se celebra el cómic todos los años, y que además, yo lo digo en serio, no es que yo tenga buen feeling con la organización que la tengo, todos los años envío la petición de, en fin, de pase de prensa, me contestan el mail, y no exagero, a los 5 minutos, conozco además personalmente a gente que lo organiza, a Adri, por ejemplo, y me consta que la gente trabaja horrores esos organizadores para poder llevarlo a buen puerto, que no todos los años ganan beneficios en absoluto, a veces cubren gastos y gracias, y que no lo hacen por dinero, lo hacen porque tenga Madrid un salón del cómic, porque el cómic sea, en fin, un evento cultural importante y que se mantenga todos los años, y pues hombre, sí, es un salón que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, tiene sus carencias, se compara con otros como Barcelona o con Avilés, por decir dos cosas muy distintas, Barcelona en plan comercial a lo grande, a lo mega convención de cómic, y Avilés a lo pequeñito, en plan contacto con autores, pues hombre, sí, son distintos. Pero siendo el Comité de Madrid, tiene su encanto, tiene su gracia, y yo digo que solo sea porque se esfuerzan horrores los organizadores por hacerlo, y no ganan dinero, aunque solo sea por eso, y lo digo en serio, que me consta, yo creo que merece la pena pasarte todos los añitos, dar una vueltecilla por Expo Comic, porque es un sitio estupendo, hay buen rollo, hay buena gente, hay un montón de otakus disfrazados, y siempre es agradable, siempre es divertido encontrar el cómic que te falta, dar un paseillo, ver a la gente de las tiendas que ya las conoces, ver a las editoriales, ver a autores, y oye, yo creo que eventos de cómic no se hacen muchos, lamentablemente, como hay un salón del cómic todos los años, pues ahí tenemos que ir. Dicho lo cual, si queréis ya dejamos un poquito de lado esta primera mitad de programa dedicada a Expo Comic y hablamos de unas cuantas novedades, y hablamos de noticias sobre el cómic, permitiendo que aleje un momento la mano por el guión. Estoy aquí a lejos, no os vayáis. Que lo he dejado alejado y ya está. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Y nos ponemos, bueno, claro, nos falta por opuestos, se nos ha olvidado hablar de los premios Expo Comic. Los premios Expo Comic 2012, el mismo día que se abren las puertas, se lanzan quiénes son los galardonados con los premios. Premios que vota todo el mundo por internet, así que no hay ningún problema. Y son los siguientes. Había varias categorías y empezamos con ellas. Mejor obra nacional. Curiosity Shop, tienda de curiosidades número 2, de Teresa Valero y Montse Martín, publicado por EDT, editores de TVOs, que es la antigua Granat España. Mejor guionista nacional, Teresa Valero, por Curiosity Shop número 2. Y atención, porque el mejor dibujante nacional es, lo habéis adivinado, Montse Martín, por Curiosity Shop número 2. Han ganado todos los premios nacionales, mejor obra, mejor guionista, mejor dibujante. Ahí es nada. Cuanto mejor obra internacional, Batman. Tengo hoy el día hoy con la boca que parece que, vamos, en fin, parece que me la ha hecho un ministro. Vamos a ver. Mejor obra internacional, Batman Flashpoint. Vayan a Zarelo, Eduardo Risso, publicado por ECC. Recordar que antes del universo 52, del nuevo universo EC, hubo una mega saga que fue Flashpoint, que orquesta Geoff Johns, dibujaba, pero bueno, hicieron varios especiales de cada personaje, y el de ellos es el de Batman, lo que iniciaba Brian Azzarello y dibujaba Eduardo Risso, el equipo creativo de 100 balas. Fue un cómic que ganó premios, no sé si Eisner, no sé si Harvey, un montón de premios. La historia es buena, a mí me gustó, pero no es para tanto. Hubiera estado muy bien si hubiera sido una serie limitada de 4 o 5 números en ese universillo con ese personaje, hubiera estado genial, porque el Batman de ese universo no es Bruce Wayne muere en ese universo, es Thomas Wayne, el padre, el médico, el doctor Wayne, es el que nace Batman en ese universo. El caso es que, bueno, pues la historia es buena, insisto, la historia es buena, me gustó, pero que tampoco la vi para tanto. Pero aún así ha ganado el premio a Mejor Obra Internacional. Mejor autor revelación, Daniel Sampere, dibujante de JLA, Batman, Gran Justicia Oscura, etc, etc. Mejor fanzine 2D, número 4. Y mejor webcomic o cómic online, RIP. Normalmente para votar esto hay una serie, unos candidatos que presenta el propio Expo Comic, y se puede votar a él, o hay un apartadito por si quieres tú votar a otro. Si tú consideras, yo que sé, que el mejor cómic nacional es la versión de Las Chicas de Oro dibujada con Kikos, pues oye, es la primera tontería que se me ha ocurrido, por cierto, pues puedes decirlo perfectamente, incluso si lo has hecho tú. El mejor fanzine es el mío, un fanzine que he hecho yo, que he hecho 3 fotocopias y que lo he vendido en la tienda de mi barrio. Pues oye, pues si tú quieres votar por ese fanzine, eres gustoso en ello. Nadie te puede decir que no. Seguramente no ganes, claro, pero eres libre. Yo, por ejemplo, he votado a fanzine Sushi, que es un fanzine de G, un dibujante que conozco ya hace tiempo, que es tremendamente bueno. Tenía una versión fanzine y fotocopiada y hecha muy manual del cuento de Jabberwocky de Lewis Carroll, que era estupendamente bueno. Y yo creo que G es uno de estos dibujantes que acabará haciendo algo estupendamente bueno. Bueno, estos son los premios de Expo Comic, y ahora ya sí que, si queréis, nos metemos con otras cosas. Nos metemos con Por ejemplo, con noticias sobre adaptaciones cinematográficas. Tenemos ya dos actores que ya han confirmado su aparición en una película y un tercero casi. Hablamos de la secuela de X-Men Primera Generación, X-Men First Class, se llamaba en inglés, película que, como digo siempre, tuvo mucho éxito, muy buenas críticas, a mí no me gustó tanto, chimpón, ya sabéis, lo de siempre. El caso es que fue un exitazo de película, y la segunda parte va a ser todavía mejor porque va a estar ambientada, va a estar basada en Días del Futuro Pasado, la mega saga de John Byrne y Chris Claremont, cuando las sagas duraban 3-4 números, y no 17, y cuando además no había crossovers, y no se medían toda la colección de mutantes y el resto de no mutantes durante un año entero. No mareaba la perdiz. Cuando había una idea estupenda, Días del Futuro Pasado, alguien llega en el futuro y dice a Patrulla X que en su futuro están todos muertos, porque cuando tienen esta raza y hacen campos de confrontación, viajan al futuro e intentan arreglarlo. Punto. Idea fantástica. Chris Claremont, John Byrne, 4 números. Ya está, no hace falta más. Bueno, pues la idea será esa para la película, con buena pinta. Ya sabemos que cambió el dibujante. Vino Brian Singh, el director de la película. El director anterior, pues oye, Matthew Vaughn se fue a hacer cosas con Mark Millar, y vino Bryan Singer, que fue, bueno, aparte de haber dirigido ese peliculón que es Sospechosos Habituales, fue el director de las dos primeras pelis de X-Men, muy buenas, en la tercera mejor no obviarla, como ha hecho todo el mundo. Y el caso es que, bueno, pues ya están, digamos, que ya han confirmado que aparecerán ni más ni menos que Ian McKellen y Patrick Stewart. Es decir, Ian McKellen como Magneto y Patrick Stewart como profesor Xavier. Pero también, por supuesto, saldrán sus contrapartidas juveniles, con lo cual están los cuatro actores. Suponemos que en el futuro está interpretado por Ian McKellen y Patrick Stewart. En ese futuro, pues serán buenos los dos, Magneto y pues Xavier. En los cómics, en ese futuro, Xavier está ya muerto hace mucho, pero bueno, no pasa nada. Y en el presente, pues serán los dos actores, que no recuerdo quiénes son, que lo hicieron, que estarán los protagonistas de la película. La cosa es que, bueno, esto está ya más o menos confirmado del todo. La fecha de estreno, 18 de julio de 2014. Y es curioso porque todavía no se ha rodado. A mí esta cosa me hace mucha gracia. Como ya sabe la fecha de estreno y ni siquiera se ha rodado, de hecho están todavía buscando actores, me hace una gracia tremenda. Que sí, que estupendo, pero que la prisa no es buena consejera. Las prisas son malas. Prisa es caca. No hagas estas cosas. Pero en fin, simplemente la noticia buena es esta, que es excelente, que es que Ian McKellen y Patrick Stewart han confirmado que aparecerán interpretando a Magneto y pues a Xavier respectivamente. Pero aquí no acaba la broma, porque también parece ser casi seguro que Hugh Jackman también esté. Hugh Jackman, que hizo el Lobezno en las tres películas de X-Men, en Primera Generación no salía Lobezno, pero había un pequeño cameo todavía, pero bueno, no salía a la vez, ¿no? En el caso es que ya han confirmado que aquí sí ya para. Bueno, no ha confirmado. Hay rumores, hay contactos, están haciendo todo lo posible porque esté a la vez, ¿no? Pero dice sí que su equipo está en negociaciones y que seguramente, vamos, que no. Sería muy raro que Hugh Jackman no apareciera en esta película. Sería muy raro, sería rarísimo. Y yo creo que Hugh Jackman, pues oye, lo hará perfectamente. Curiosamente, Hugh Jackman, que es un actor de musicales. Fíjate lo que son las cosas. Hizo el casting de Lobezno, le pareció bien a la gente. Al principio no pegaba mucho con el personaje, es bastante más alto que Lobezno de los cómics, es menos fornido, tiene más gente de guaperas que Lobezno, no pegaba mucho, pero la verdad es que el tío hizo un papel estupendo, se quedó con el papel de manera fantástica, y yo creo que fue un acierto al final de casting. Hubo suerte, hay veces que suerte en los castings, y este fue uno de esos casos. Bueno, o suerte o ojo, porque el señor o señora que hizo el casting le vio bien a Hugh Jackman y optó por cogerle, pero que hay veces que hay este tipo de suerte en los castings y Hugh Jackman lo hizo bien. Así que ya digo, no me cabe mucha duda de que, bueno, de que venga, de que aparezca Hugh Jackman en Lobezno. Y si queréis, ponemos esta cancioncilla, ¿a qué hora hemos parado? Hay 20, hemos parado, ¿no? Nada más hacer una última noticia y ponemos otra canción. Otra noticia es que tenemos también ya un montón de actores, según leemos en la página Zona Negativa, para interpretar al protagonista de la nueva película Marvel, que es Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, es de grupo en un principio creado por Jim Valentino en los 80, parece, un grupo de gente en un futuro que luchaba contra una invasión Badoon en la Tierra. Estaba Bane Sastro con el escudo de Capitán América y un montón de gente de muchas partes de la galaxia y de los planetas luchando contra la invasión. En fin, un cómic estupendo. Hace poco, Dan Abnett y Andy Lanning hicieron una nueva versión de Guardianes de la Galaxia en el presente con un montón de personajes cósmicos, una serie muy divertida, a mí me ha gustado un montón, una space opera bien construida, con personajes chulísimos y con macarradas, con un ligero fallo, a mi entender, y es que el nivel de poder ya era tan elevado y tan exagerado todos los villanos que llegó un momento en que Pues sí, pues vale. Aparece Thanos, que es una entidad megacósmica que es capaz de acabar con todo. Llega al mar y le pega una paliza. Pues venga, pues vale, pues. Pero es que luego a ese que le pega una paliza a Thanos, le pegan después otra. Entonces llega un momento en que, teniendo en cuenta además que los protagonistas, muchos, no son muy poderosos. Estaba compuesto este grupo por Star-Lord, pues estaba compuesto también por Root, estaba compuesto por Mapache Cohete, que fue un acierto completo de casting, por Gamora, Adam Warlock, en fin, un montón de personajes cósmicos. Cosmo, el perro cosmonauta, el perro ruso cosmonauta, que es glorioso también. Una serie muy divertida. El caso es que habría película de los Guardianes de la Galaxia, en la que se presentará a este personaje, se presentará a Thanos y después se enlazará directamente con Vengadores 2. Bueno, pues, como el resto de personajes lo van a hacer las industrias de Light and Magic seguramente, ya parte de Disney, es decir, infografía, Root, Gamora y demás, todos esos serán bastante raros que aparezcan. Para Star-Lord ya han salido 8 nombres para interpretarlo. Ninguno es muy conocido, ninguno. El más conocido es James Marsden, que hizo de Cíclope en las películas de X-Men. El resto de gente, pues oye, no son muy conocidos. Hay gente que ha salido en Broken Empire, como Jack Houston. Pero el resto de nombres yo lo diría, pero es que van a sonar a chino. Bueno, a lo mejor vosotros sois más cultos que yo en este aspecto, y en muchos otros. Por ejemplo, nombres que aparecen: Sullivan Stapleton, Joel Edgerton, Lee Pace, James Marsden, Jim Sturgess, Eddie Redmayne, Garrett Hedlund, Jack Houston, y que, ya digo, pues no muy conocido. ¿Cuándo sale la peli? Pues en un añito y poco, el 1 de agosto de 2014. Como decíamos antes, todavía no hay actores, no hay guionista, no hay director, no hay nada, pero la peli por Miss Pip, se quedará seguramente productor, se emite en los cines el 1 de agosto de 2014. ¿Qué tenéis de actores? Pues perfecto, que no, pues entregáis un rodaje infantil, que lo roden vuestros hijos, y con Super 8. Pues el día 1 de agosto de 2014 se estrena Los Guardianes de la Galaxia, punto. Así luego, por supuesto, salen las películas. Pero bueno, que al menos esto quiere decir que ya el proyecto empieza a funcionar, ya se buscan actores, y que ya poco a poco pues tendremos muchos más datos del resto de actores, de director y demás, sobre Los Guardianes de la Galaxia, primera película cósmica Marvel. Marvel de momento se ha centrado en cosas muy urbanas, entre comillas, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los Vengadores, ya fue algo más cósmico, claro, ya sale el guantelete, ya sale el cubo del infinito, ya salen razas alienígenas, ya se ve al final a Thanos, en fin, ya hay algo más cósmico, pero hasta este momento ya ha sido todo muy centrado en la Tierra, las pelis Marvel. Así como con DC se hizo Green Lantern, que no tuvo ningún éxito, y la peli de verdad es que tampoco era tan mala, era mala, o sea, la peli de la Linterna Verde, mala era, no vamos a negarlo, pero que no era tan mala, la cosa como son. Todo lo que SOA, Los Guardianes, Kilowog, Los Anillos, Siniestro, estaba bastante bien hecho. Y Coast City, la fotografía de Coast City y el ambiente de Coast City estaba bastante conseguido. Vale, sí, que el actor no daba mucho el pego, que el guion era muy malo y que las escenas de acción estaban muy mal rodadas. Todo eso es verdad, la peli era mala, que no estoy diciendo que no me peguéis, que la peli era mala, pero que no era tan mala y tenía más aciertos la película de lo que se le han visto. Pero ya se ve que yo soy un raro para estas cosas y que me meto luego con las películas y la gente me dice cosas y ¿qué le vamos a hacer? Que de verdad no era tan mala. Y una pena porque puedo hacer pelis muy buenas después con Siniestro y con demás, que por suerte el papel del actor de Siniestro lo aborda completamente. Era, y no me acuerdo del nombre. Ay, y eso que es un actorazo estupendo que me gusta bastante, pero no acabo de acordarme del nombre. Bueno, es igual, a lo que vamos. Que ya habrá película de los Guardianes de la Galaxia y que ya la parte cósmica Marvel también se verá en cine. Pongamos una canción sencilla. Yo me voy a poner además hoy dos canciones, bueno, ahora ponemos una y después ponemos otra. Dos canciones que siempre pongo juntas. Es que es una manía que tengo, cada uno tiene sus manías. Algunas son... Ay, al final me moriré, no acabaré el programa. No llegaré al puente, con la ilusión que tengo yo de llegar al puente de esta semana, hace solo 3 días de clase, con la ilusión que tengo de que llegue el miércoles y se acabe el pastoreo. Y al final no llegaré, bueno, ¿qué se va a hacer? Lo bueno es que no llego a Navidad, que también es una ventaja, pero bueno. Ahí decía, dos canciones que en mi mente están siempre juntas, son dos de los Beatles, de un disco de los Beatles, que además vienen juntas. Y no sé por qué tenía razón, tengo esta manía que no puedo escuchar una y no escuchar la otra a la vez. Así que, ¿qué se va a hacer? Pondremos las dos canciones, bueno... No, seguidas, pondremos una, hablaré un poquito y luego pongo la otra y ya está, y no pasa nada. Y es una manía tonta que tampoco haga daño a nadie, que sí, que ya sé que soy psicólogo y que debería cortar estas manías por la manera violenta, es decir, no haciéndolo un día. Pero es que no cuesta nada, no cuesta nada, son dos canciones que me gustan un montón y además así pongo hoy dos de los Beatles y no pasa nada y no es tan grave. El disco Let It Be, el último disco de los Beatles editado, pero que no grabado, porque graban... La historia la cuento siempre, pero la cuento otra vez, no pasa nada. Graban Let It Be, estupendo, muy bien. Hay un montón de grupo de discusiones. Además se graba un documental sobre cómo se va a grabar este último disco de los Beatles. Además el último Let It Be. Y bueno, pues acaban, no, muy bien. Acaba el disco y dice Paul McCartney, es que no me acaba de convencer. Es un disco bueno, está bien, es un disco, pero no me acaba de convencer el disco. Además lo producía Phil Spector, lo producía, no le dejan meter tampoco mucha... Y hacen bien, no le dejan meter mucha mano a Phil Spector. Bueno, en fin, el caso es que dice Paul McCartney, mira, no me gusta cómo ha quedado el disco. No me gusta. Así, los Beatles así no pueden acabar, hay que hacerlo mejor. Llaman a George Martin, llaman al resto de componentes, vamos a hacer un disco el último. Y hacen Abbey Road, que ese sí que es una maravilla. Abbey Road, a mi juicio, el mejor disco de los Beatles, con diferencia, bueno, con diferencia no, pero el mejor disco de los Beatles, lo cual quería decir el mejor disco de la música pop y música rock. Así es, ¿eh? Y eso sí que con diferencia. A lo que vamos, por motivos que no venían al caso, al final, pues el caso es que salen a la venta Abbey Road, que Let It Be, cuando se graba después. Pero bueno, Let It Be, disco con unas canciones estupendas, como las dos que vas a poner, Two of Us y Dig a Pony, una de Paul McCartney y otra de John Lennon, son las dos que pondremos en el programa. Y que seguramente sean las dos canciones con las que una ahora y otra con la que nos despidamos. Empezamos con Two of Us, una canción de amor, hablando, bueno, de amor. Habla de los viejos tiempos, de las cosas que hacíamos juntos antes y que ahora ya, pues no... Se ha perdido un poquito la gracia. Al hacer tonterías, al hacer cualquier cosa, como robar picaportes, que se dice en la canción, las cosas que hacemos antes más chorras quedan estupendas porque estábamos juntos, ahora ya no se hacen. Es una canción de amor, pero también hay quien dice que es una canción que habla de lo que Paul McCartney perdió con John Lennon. Esa amistad que tenían y que poco a poco se fueron distanciando. Two of Us es una canción preciosa de todas formas, dos de nosotros, Two of Us, que la ponemos porque suena así de bien. Los Beatles del disco Let It Be, Two of Us. Que estaba Two of Us de los Beatles, de Escuela de TV. Creo que había al principio un pequeño problema con el CD, con el reproductor. No sé si le ha ido mal el láser al principio. Así que ya para evitar cosas de estas, voy a colocarlo ya en, para la siguiente, en otro lector de CDs. Creo que tengo una emisora, que tenemos dos lectores de CDs. No más, ¿eh? No tenemos ocho, tenemos dos, además contados, uno y dos. Tenemos dos reproductores de CDs y a lo mejor el segundo funciona. Y además así hacemos una experimentación. Porque a lo mejor si ya es, también se oye mal, ya es cosa de mi CD y no de mi... y no de mi lector. Y ya que hablo de CD, comprar música original, que sí, que es muy cara, que es muy cara, vale, que está cara, que nos roban las discográficas, que sí, que no lo discuto, pero de vez en cuando un CD original, un vinilo original, hay un montón de ofertas, de rebajas, un montón de tiendas antiguas, con un montón de discos y vinilos y CDs de oferta, y de oferta te puedes comprar cosas de oferta. Más que nada porque no os acostumbréis a bajaros todo. Que sí, que ahora todo es gratis ahora, pero a lo mejor dentro de unos años ya no es todo gratis y va a ser duro el golpe. Así que para eso también a comprar un poquitín de cosas, anda. ¿Qué cuesta? 8 euros, un CD. Bueno, 8 euros de oferta. No voy a decir que paguéis 25 o 30 euros por un CD, porque yo tampoco lo voy a hacer bajo ningún concepto, pero cuando están de oferta, se pueden comprar CDs. Hacer eso, comprar CDs y comprar cosas originales cuando están de oferta. Eso se puede hacer. Y así no, así ganamos ni tú ni yo. O sea, ni pagas una barbaridad, pero tampoco te bajas todo gratis. Y dicho lo cual, tonterías aparte, seguimos con más noticias. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan, un segundito, nos quedan unos 8 minutos. Ya veo si soy capaz de ver cuánto dura esta canción que tengo colocada. 4 minutos, pues nos queda hace nada, nos queda muy poquito. Nos queda solamente comentaros, pues, si queréis, un rumor que hay para la película de Superman y de la Liga de la Justicia. Según se dice, según se rumorea, se trata de que la peli de la Liga de la Justicia estén los actores que han interpretado a Batman y Superman, los mismos. Con lo cual se rumorea que en Superman estará, por supuesto, Henry Cavill, que será el actor que interpreta a Superman en la nueva película Zack Snyder, que está, pues oye, a punto de estrenarse. Pero también se dice que, para esto es un rumor, esto no es verdad, no es oficial, sí que se dice que también puede estar en esta película, en la película de la Liga de la Justicia, un actor interpretando de Batman. Y decís, pues ¿quién va a ser Batman? ¿Va a ser Batman, el mismo Batman que salía en las pelis de Nolan? ¿Va a ser el nombre de actor que se me acaba de olvidar? ¿Va a ser ese actor tan conocido, con un rostro tan estupendo y tan expresivo? ¿Ese actor que habéis visto me sale el nombre que interpretó a John Connor exactamente igual que a Bruce Wayne? ¿Ese actor cuyo nombre no me acuerdo, que también hizo American Psycho, pero que sois todavía incapaz de acordarme el nombre de este actor? ¿Ese actor que decís? Pues no, no será ese actor. Pero que se dice, se rumorea, se cuenta que hay negociaciones para que Batman, en la Liga de la Justicia, sea Joseph Gordon-Levitt. Pero Joseph Gordon-Levitt salía en Batman, de escena secundario, haciendo de Robin, entre comillas. Pues efectivamente, todo apunta a que en la Liga de la Justicia habrá un nuevo Batman, que sea Joseph Gordon-Levitt. Robin tomará el mando de Batman, y así seguirá en la Liga de la Justicia. No creo que lo hagan. Pero claro, también es verdad que entonces tendrían que hacer otro reboot antes, con otro actor, otra peli de Batman, y después esperar después a hacer a la Liga de la Justicia. A lo mejor eso ya hace que Los Vengadores 2 arrase y llegue Los Vengadores 3. Tienes que hacerla antes, la Liga de la Justicia, con lo cual a lo mejor la única manera es esa. Hacer que Superman sea Superman, Henry Cavill, y que Batman pues sea, el que sustituya a Batman en la trilogía de Nolan. Y de alguna manera que se pensaba, se prefería dejar esa trilogía cerrada, hacerlo como una versión personal de Batman y empezar otra nueva con un nuevo reboot para las siguientes franquicias, se pensaba eso, y a lo mejor se hace pues de esta manera, con Joseph Gordon-Levitt interpretando a Batman. Pero bueno, esto es un rumor, esto no tiene ningún tipo de fundamento, porque es, ya digo, todo rumor. Y nos queda muy poquito tiempo, te habría que hablar de dos fallecimientos de esta semana, dos tristes fallecimientos. Uno es Spain Rodríguez, un autor neoyorquino, aunque de padre de ascendencia hispano-italiana, de padre español, por eso firmaba como Spain Rodríguez, un autor neoyorquino, uno de los pioneros del cómic underground, amigo de Robert Crumb, de Harvey Pekar, y uno de los que firmó esa asociación de cartonistas, de dibujantes de cómic underground en Estados Unidos en los 70. Publicó un montón de cosas en los 70, en los 60 y en los 80, y te digo, fue uno de los pioneros del movimiento underground en Estados Unidos. En España no es muy conocido, no se han publicado muchas cosas en España de él, aunque hace poco Fantagraphics, que está haciendo una labor encomiable en Estados Unidos recopilando clásicos americanos y europeos, publicó un montón de obras suyas. Pero en fin, fallecido con 72 años, Spain Rodríguez, y lamentamos un montón la pérdida. Como también lamentamos la pérdida de otro dibujante, todavía mucho más joven, Josh Meadors, fallecido pues con 36 años. Una auténtica lástima, dibujado cosas de Frank Frazetta, los G-Joes, La Venganza de Caballo Luna para Marvel, cosas para Dynamite, Living Corps, y además colaboraba durante mucho tiempo con Help for Heroes, una asociación fundada por autores de cómic americanos, tratando de ayudar a autores que están desahuciados. Ya sabes que allí no hay seguridad social, como pasará en España dentro de poco. Y bueno, pues los autores de cómic que son freelance, trabajan bien, viven bien, pero cuando se les acaba el trabajo no tienen dinero. no tienen dinero. Y si tienen una enfermedad grave, pues se van a la ruina, porque tienen que vender la casa, el coche y todo lo que tienen para pagarse la cobertura médica. Esto que tiene este mundo tan bonito y tan estupendo y tan liberal. Pues la cosa es que esta asociación que ayudaba a los autores, pues Josh Mithers colaboraba muchísimo con ella, y es una auténtica lástima. Yo creo que ya sí que casi tenemos que dejarlo, simplemente dejarlo con una buena noticia, es que Top Cow busca guionistas y dibujantes. Si queréis, la editorial Top Cow busca nuevos autores, en un principio para hacer solamente una pequeña serie, unos pequeños números, y es casi más una campaña de publicidad. Pero bueno, si queréis meternos a la página web de Top Cow, os metéis ahí y hay un formulario, descargáis unos ejemplos y hacerlo. Y así que podéis dibujar y guionizar para Top Cow. Cosas concretitas, ¿eh? Ahí lo dejo. Nos vemos. Vámonos ya rápidamente con la canción que tenemos colocada de los Beatles, Let It Be, Dick a Pony, una canción fabulosa de John Lennon, originalísima, que me encanta, que tiene que ir siempre junta en mi cabeza y en mi manía con Two of Us. Así que ya hemos puesto Two of Us, pues ahora Dick a Pony. Y con esto nos vamos. Os dejamos, nos vemos aquí la semana que viene, Fábulas y Reflejos, ya sabéis, 107.5 de la FM, etc, etc. Dick a Pony, de los Beatles. Nos dejamos con ello y nos vemos aquí la semana que viene. Apaño Panteras. Pues no, parece ser que tenemos evidentemente un problema de cacharros, así que la pondremos en este otro y punto. Y si, oye, si funciona mal, pues ¿qué debemos hacer? Va a matar un poquito más, pero bueno, tampoco es tan grave. Bueno, gente que lo vea el CD y no lo lea, tardaremos. ¡Y una mía así, una venga! ¡Que tú puedes! ¡Venga, CD, ánimo! ¡Venga! ¡Venga! Pues no, basta que uno tenga algo de prisa para que ahora no lo lea. Bueno, lo bueno es que va a ser la manera de que se me quita a mí la manía de poner siempre estas canciones las dos juntas. Pues a ver si el problema va a ser en... A ver, menos mal que tenemos aquí encargados, que no sé si ayudarme con esto. Ahora sí, Dick a Pony, Beatles, ale, a par y panteras. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, roll a stone in where you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone you know. Everything you see.